Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, comienza el plazo para que los accionistas de Banco Sabadell decidan si aceptan o no la OPA del BBVA, que busca adquirir hasta un 30% del capital. El plazo termina el 7 de octubre y una semana después conoceremos la respuesta de los accionistas. Pero claro, ¿cómo le afectaría la fusión a los clientes? Marta Ruiz, buenos días.
Pues buenos días. Como ya hemos visto en otras fusiones, como la de Bankia y CaixaBank, los clientes no tienen que hacer nada. Sus cuentas e hipotecas mantienen condiciones y en todo caso puede haber cambios en las comisiones. Pero esa posible fusión no llegaría antes del 2029 porque hay un veto del gobierno que obliga que ambas entidades sigan funcionando por separado durante 3 años en caso de que el BBVA se haga finalmente con el Sabadell, algo que según los analistas no sucederá si el Banco Vasco no mejora la oferta. Manuel Pinto, experto en mercados.
Creo que debido a las restricciones del gobierno, BBVA acabará mejorando la oferta. Y esto es algo psicológico y es lo que puede finalmente inclinar la balanza hacia un lado u otro.
Y es que ahora mismo las acciones del Sabadell cotizan por encima de esa oferta del BBVA, así que se espera que los 200.000 accionistas del Banco Catalán apuren este mes que tienen por delante para decidir si venden, a la espera de que el Consejo de Administración del Sabadell vuelva a reiterar la semana que viene su rechazo a esta OPA.
Gracias, Marta. Un lunes en el que ha arrancado el curso escolar y que llega también muy intenso en lo judicial. A esta hora, mire, ya ha comenzado en el Senado la comisión del caso Koldo, que se retoma tras las vacaciones, y lo hace con Leire Díez, conocida como Fontonera de Ferraz. Está negando la relación con Santos Cerdán, ex secretario de organización del Partido Socialista. Allí está Ricardo Rodríguez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Leire Díez se ha reclamado periodista, vendiéndose como investigadora para sacar a la luz 1 o 2 libros. Ha negado trabajos en la sombra para el PSOE, sino para el Estado de Derecho. Hasta ahí ha llegado. Y ha rechazado haber tenido ligazón alguna con Santos Cerdán.
Lo de bien relacionada es algo que no es cierto. Esas fotos y esas relaciones son relaciones que tenía como una militante cualquiera en un acto de partido. Ya está. Estaba bien posicionada, ni he tenido nunca un cargo orgánico. Con lo cual, lo cierto es que no he tenido toda esa vinculación que se ha dicho. Es falso.
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, la conectaría a Ferraz con maniobras para frenar a la misma UCO, que acabó con la carrera política del exsecretario de organización. Ella ya está imputada por delitos de cohecho y tráfico de influencias. La clave es demostrar hasta qué punto actuó en nombre del PSOE y del gobierno y si era enviada precisamente de Cerdán, algo que Díez y hasta la Moncloa han negado repetidamente. Los populares la intentan someter esta mañana a un tercer grado.
Gracias, Ricardo. Precisamente esta mañana Santos Cerdán ha pedido al Tribunal Supremo que le deje en libertad tras 70 días en prisión preventiva. Y un apunte del exterior, aumentan a 5 los muertos en el ataque contra un autobús que ha tenido lugar esta mañana en uno de los cruces de entrada a Jerusalén. 7 de los 15 heridos se encuentran en estado grave. La policía ha abatido a los 2 atacantes en el lugar de los hechos, mientras las autoridades investigan el caso como un posible atentado terrorista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la UEFA sanciona al jugador del Athletic, Geray Álvarez. Bruno Casar.
Sí, el jugador se encontraba ya suspendido de manera provisional tras su positivo en un control antidoping. Después del partido ante el United en la Europa League, la UEFA le ha sancionado con 10 meses. No va a poder volver a entrenar con el Athletic Club de Bilbao hasta el día 2 de abril del año que viene. El Athletic, que por cierto, está pendiente también de Nico Williams, lesión muscular ayer con la selección española. Mientras tanto, el nombre propio de hoy es Carlos Alcaraz, nuevo número uno del mundo tras conquistar su segundo US Open. El murciano, que tras un torneo a un nivel extraordinario, va a ser baja con la selección española para la segunda ronda de la Copa Davis este fin de semana ante Dinamarca. Lunes de descanso en la Vuelta Ciclista a España, última semana de carrera que empezará mañana, y pendientes de las protestas que acompañan a cada etapa. Kiki Iglesias.
Descansa la Vuelta a España en un Vigo que ha amanecido con sol. Ya está entrenando el equipo Movistar, incluido Javier Romo, magullado en su costado izquierdo después de la caída de ayer provocada por un espectador que cayó al suelo en media protesta pro-Palestina. En definitiva, que solo se habla de esto y de estos incidentes en una carrera que cruza los dedos para poder llegar hasta Madrid el domingo con Vinegar de líder.
Gracias, Kike. Pues en ese sentido, la Asociación Profesional de Guardias Civiles ha pedido al gobierno de Castilla y León que se priorice la seguridad de los corredores de cara a la contrarreloj de este jueves en Valladolid.